En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, donde vamos a seguir dando continuidad y voz a una entidad social que ya lleva 30 años ayudando, y no solamente a las personas afectadas por la adicción al juego, sino también apoyando a sus familias para poder salir de ese agujero. Y además alertando cuando se vea o se observe la conducta de ese familiar que puede estar pasando por esa enfermedad. De todo ello vamos a hablar con dos personas profesionales ya, porque AONUJER nuevamente viene a visitarnos, la Asociación Onubense de Jugadores de Azar y en Rehabilitación de Huelva. Saludamos antes que nada a nuestros invitados de hoy, Dolores Gómez Noguera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Psicóloga de la Asociación AONUJER, y desde ahora, bueno, pues ya vamos a intimar, porque te voy a empezar a llamar Lola,
mejor.
Y así tenemos también más confianza. Y por supuesto el presidente de AONUJER, Jorge Barroso Barrera. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Además, él es secretario y tesorero de FAJER y, bueno, miembro de honor de esta asociación ya desde este pasado junio. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, porque ya estamos muy cerquita de ese 29 de octubre, ¿verdad, Jorge? Ese día sin juegos de azar. Un año más que se vuelve a visibilizar la gran labor que realiza la asociación, y justo con esa colaboración con FAJER, pues bueno, ya son varios los actos programados, actos que se empezaron a desarrollar desde primero de octubre, ¿verdad?
Sí, claro, ya el primero de octubre empezamos con el Congreso Andaluz, que fue un éxito total, tanto en el marco del rompido gol, que estuvimos en el hotel alojado 220 personas, y que hombre, la gente quedaron mucho satisfecha, ¿no? Porque entre otras cosas hubo cuatro ponencias interesantes, entre ellos Lola estuvo en una de ellas, ¿no? Uh-huh. Pero también vino el médico don Román Fernández Lepú, que fue el fundador de este movimiento en Córdoba, en Acoger, que no se nos olvida, ya en el año 1989, ¿no? Y luego después, pues, también tuvimos una psicóloga de Granada, que también hizo una ponencia buena, y culminamos con Raquel Castro Borque, que fue la que es, de alguna manera, una técnico de FAJER, de nuestra federación. Uh-huh. Es de alguna manera que lleva todo el tema de programas y demás, y también pues atiende nuestras demandas, ¿no?
Todo el mundo aporta, ¿verdad?, en esta,
claro, claro,
enfermedad.
Bueno, hombre, lo que nos interesa es tener disponibilidad de dinero para que no se nos vayan los técnicos, porque aquí tuvimos una racha que algunos aprendían y se largaban porque le salía a las criaturas otro trabajo donde podían tener mucho más dinero, ¿no? Nosotros por eso estamos arañando en todo sitio, ¿no? Y tengo hombre, colaboración ahora de la nueva junta directiva que salió el 13 de junio nuestra, que pues hay gente que se están implicando en el tema, y a través de ello firmamos un convenio de colaboración con la Hermandad del Rocío de Huelva estos días pasados. Y hombre, y como somos de utilidad pública, pues la sociedad corporativa de las grandes cooperativas, tanto de Fresa como de otras entidades que hay aquí en Huelva, pues pueden hacernos algún donativo que luego se lo pueden desgravar en Hacienda.
Porque claro,
para eso
se benefician las dos partes.
Nos ha costado muchísimo trabajo ser de utilidad pública, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, a lo que íbamos, que empezamos con el día sin juego, ya a partir del día 4, el 3 terminó el congreso, hemos empezado a tomar contacto con los ayuntamientos de los pueblos, porque somos una entidad provincial, y llegamos a un montón de pueblos de la provincia, ¿no? Porque, entre otras cosas, es que tenemos muchas personas adictas de los pueblos. De pueblos
es que trabajáis en Huelva capital y provincia.
Y muy alejados, que pueblos claro. Muy alejados, que vienen incluso mujeres, ¿no? Entonces, después, pues hemos tenido una serie de actividades.
Pero esa campaña en concreto de concienciación sobre los peligros que acarrea,
sí, eso
los juegos de azar.
El día sin juego es el 29 de octubre, que tenemos una marca, ¿no? Tenemos la marca del 29 de octubre, día sin juego de azar, que nosotros se la cedemos a quien no la interese, pero que eso tiene un copyright hecho por la federación, ¿no?
Ajá.
Y por aquello de que hoy hay un día sin juego, hay un día sin coche, hay un día sin humo, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero nosotros, en torno al mes de octubre, lo utilizamos para salir a la calle, porque ya el resto de los días estamos en nuestra asociación, que tenemos 280 personas aproximadamente en tratamiento, en 8 grupos de terapia, y que aquello ya va pareciendo más a una guardería que a una asociación de ludopatía.
Tristemente, ¿no? ¿Verdad? Tristemente, hay que decirlo.
Las personas que acuden cada vez son más jóvenes, ya ahora te lo dirá Lola, ¿no?
Sí, sí.
Y que luego después nosotros, pues, dentro de este marco, ahora el día 23 vamos a Palo, a montar una mesa informativa, que nosotros no somos
petitorias. Eso me refería, que la información, sino, trasladar la información sigue siendo vital.
Que vamos a la puerta de los rastros, donde montamos una mesa informativa con unos globos, unos bolígrafos, unos panfletos y demás, para que la gente se enteren de que hay una asociación para darle respuesta a su problema, ¿no?
Luego, porque hay muchos juegos, ¿no?, que crean adicción, no
sí,
nos quedamos ya en los juegos de azar solamente.
Ya estaba hablando yo de con una persona que me ha llamado del Ayuntamiento de Huelva esta mañana, que sí, que han quitado los anuncios durante los días y demás de los medios de comunicación y demás, pero ahí tiene a la 11 y la Lotería Nacional, ¿no?
Ya estamos en fechas, ya se ven
también,
las colas, ¿verdad?
También engancha, ¿no? Porque nosotros hemos tenido personas de quinielas de fútbol y gastarse 30 millones y todas esas cosas. Lo que pasa es que eso no se ve, ¿no?
Uh-huh.
Pero que yo no quiero poner a la gente en alerta ni que nosotros queremos ser destructores ni nada de eso. Que lo que queremos es que sepan que en la avenida Cristóbal Colón 91 tenemos una asociación que damos respuesta a estos problemas, ¿no?
Y sensibilizar, ¿no?, a la sociedad, de eso se trata, ¿no? Irnos concienciando, Lola, porque cada vez pues tenemos que ser también más partícipes y sensibles socialmente hablando. Ya que él hablaba de ese congreso andaluz que se ha celebrado a primeros de octubre, del 1 al 3, sí que, bueno, ya 29º, ¿verdad? Que ya han pasado años, vosotros 30, bueno, pues ya 29 congresos que se han celebrado. Como psicóloga también, bueno, pues una de esas ponencias estabas tú precisamente, ¿no? Uh-huh. Iba de tu mano. Hablamos de la importancia de la familia, ¿no?, del familiar en la rehabilitación del jugador patológico, o sea, poniendo el peso también de ese trabajo en el familiar.
Uh-huh. Cuando se habla de este tema de los familiares, sobre todo la mayoría, incluso los que están allí en tratamiento, se creen que es porque tienen que venir de acompañamiento al jugador, porque el enfermo y el que tiene el gran problema es el jugador y el resto está sano, ¿vale? Pero el tema de la ponencia, cuando me la pidieron la federación, era para hacer incluso hincapié en las personas que están en tratamiento, que enfermos son todos, ¿vale? La persona que viene acompañando a un jugador, la mujer, el primo, el sobrino, el hermano o la madre o el padre, son enfermos también a raíz de lo que han vivido con esa persona. O sea, que tratamiento reciben todos. En la asociación, cuando viene una persona con ludopatía o incluso otro, como tú has comentado antes de empezar el tema de la misión, hemos estado comentando, hay muchos juegos, pero también otro tipo de adicciones, las adicciones sin sustancia, están las compras compulsivas, que también las tenemos, adicciones a móviles, adicciones a internet, hay otros temas que
está
también
cambiando.
Tocamos, ahí está, pero tú lo que vives con una persona que al final acaba siendo adicto, al final también te acarrea a ti una enfermedad, como madre, como mujer o como hijo.
Y unas consecuencias.
Y unas consecuencias, pero eso también hay que tratarlo, cosa que siempre se obvia. Tú siempre hablas, cuando hablan del tema de las adicciones, siempre sale el adicto, el enfermo, y lo demás se obvia, no existe. Pero el resto también ha sufrido bastante y sufre bastante. Y si no lo tocas y no lo tratas, pues a la larga habrá consecuencias que pueden acarrearle trastornos mentales a esas personas.
Y todo suma para ayudarle a salir de ese agujero. Y en esta ocasión, bueno, me llama la atención que también se pone el foco en la igualdad, porque hay que evitar el estigma cuando el hecho de que el hecho de que la persona jugadora sea mujer, pues también está ocasionando, ¿no?, que la mujer se vuelva un poquito más recelosa a la hora de confiarse o de abrirse.
Porque está mal visto, ¿no? Yo creo
hoy
que
todavía sigue mal visto.
El esquema que tenemos tanto los jugadores como las jugadoras, mucho más por aquello de que hombre, cada 10 jugadores entra una persona femenina en nuestra asociación, ¿no? O sea que es un hándicap importante. Ahora, a través de la Federación Andaluza, vamos a poner una campaña de prevención en las mujeres, donde nuestras mujeres que están en tratamiento pues van a hacer unos pequeños vídeos cortos dando unos mensajes de esperanza a aquellas otras que están en su casa, ¿no?, y que pueden estar padeciendo esta adicción y que no quieren dar
reconocerlo,
a conocer, claro.
No lo quieren dar a ver, pero tampoco ellas lo reconocen, ¿no?, tal y como la dureza del problema es. Sí que en ese congreso, yo sigo en el congreso porque me parece que de ahí ha salido también pues esas conclusiones y esos frutos, ¿no?, que encauzan lo que viene siendo la línea de trabajo, la hoja de ruta que hay que continuar, porque vosotros siempre habéis sido muy reivindicativos a la hora de pelear por lo que creéis que es de justicia. Y entre ellas, bueno, pues tú, Jorge, no solamente eras moderador, sino que también mostraste pues tu malestar, porque al final, bueno, entre todos los que participaban en ese congreso, cada uno pues siempre echaba balones fuera, ¿no?
Sí, bueno, hombre, la Junta de Andalucía, a través de su director general de espectáculos y juegos, ¿no?, que son muchos estos rimbombantes, le ponen mucho, ¿no?, mucho eso para que no nos enteremos, es igual que el recibo de la luz, ¿no?, que te ponen por todos lados y no sabes. Entonces, con ser un director general de juegos y espectáculos públicos, pues yo creo que sobra, ¿no? Don Manuel Vázquez, que estuvo allí, tuvo la gentileza de venir de Sevilla a decirnos las inquietudes que tenía la Junta de Andalucía sobre ello, pero sí que en el Parlamento estuve yo con unos pocos de nuestra federación y tumbaron una propuesta que había de que por lo menos los salones de juego y demás estuvieran a más de 500 metros de los colegios y por ejemplo de los centros de tratamiento, ¿no? Porque nosotros tenemos un centro de tratamiento y frente por frente, pasando
la
carretera, está un salón de juego. Entonces, mucha gente que viene pues choca y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Una terapia de choque o qué es esto, no? Pero que nosotros seguiremos reivindicando esas cosas, igual que vamos consiguiendo, poquito a poco vamos consiguiendo cosas, ¿no? A través de Andalucía y a través de la Federación Nacional, ¿no? Que hay que ir consiguiendo cosas, porque si el gobierno de España te coge y te corta lo que es en la publicidad del juego, pero luego te emplea en la Lotería Nacional los niños de San Ildefonso. Todas esas cosas habrá que irla encajando, ¿no?
Para incongruencias que suelen pasar.
Claro. Bueno, pues yo allí manifesté lo que entendía, ¿no? Que 150 metros es muy corto para que los jóvenes, nuestros jóvenes, pasen por la puerta de los salones de juego, ¿no? Uh-huh. Y, por lo visto ahí, no sé si es en Valverde o en un pueblo de por ahí, que te sales de la puerta del colegio y hay enfrente un salón de juego. También lo mismo que nos pasa a nosotros en ONU Mujer, ¿no?
Al final siempre decimos que, bueno, que se van dando pasitos, pero bueno, aún queda mucho camino por andar. y bueno...
Bueno, cuando yo empecé con esto...
Todo ha quedado irregular, pero no en prohibir, ¿no? Al final no claro, compensa...
Claro, que se vaya regulando un poco todo el tema, ¿no? Primero conseguimos de que le quitaran los ruidos de las monedas cuando caían las máquinas, después las luces, después que pusieran el frontal que el juego podía crear adicción, porque en el gobierno, tanto andaluz como el de la nación, pues no sabía qué hacer con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una enfermedad mental y hay que decirlo claramente, no es que ellos, lo que pasa es que hay muchos miedos a decirlo. Somos adictos porque nos crea una patología que luego, para salir de ella, pues necesitamos de nuestra terapia, necesitamos de psicólogos, de médicos y demás, ¿no? Hay quien se tiene que medicar y hay quien no. Hay que solamente con las terapias basta. Y además, yo siempre lo digo, que hay mujeres que han llegado allí en pastillas, porque tomaban muchísimas pastillas y le daban como taquicardia y una... siempre llorando, con una metida... Una depresión grave, ¿no? Y que cuando empieza con su terapia, la ves alegre, la ves que... Hombre... Pues,
cambia, dan la vuelta como un calcetín.
Cambia la cosa.
Por eso, Lola, al final, bueno, escapar de esta adicción no es tarea nada fácil, pero sí que siempre con esas pautas podemos no solamente ya prevenir o trabajar en la prevención, sino, como siempre decimos, bueno, ir recorriendo, ¿no? Ese pequeño, ¿no? Camino
pequeño que, largo,
que vaya
camino,
dando grandes pasos la familia y el enfermo.
La verdad que fácil, lógicamente, no es, porque una persona que empieza en el juego no se lleva 2 o 3 meses jugando y creas una adicción, se llevan años. Lo que yo sí quería hacer hincapié, que lo que dice Jorge, se ha conseguido mucho. A una mujer, sobre todo, pues ya está sentado, ya es como ya somos centro de tratamiento ambulatorio, sabe que ya no somos una simple asociación que intenta ayudar, o sea, ya damos un tratamiento y se rehabilitan a personas. Pero también las administraciones nos tienen que ayudar. Pero yo no me refiero al tema económico, ¿vale? Porque está muy bien dicho y está muy bien dado el tema de que, lo que ha dicho antes Jorge, quitamos anuncios, supuestamente vamos a empezar a limitar, a poner restricciones de edades y demás, pero eso es incierto, es mentira.
No es suficiente.
¿Vale? ¿Pero por qué? Porque yo he visto ya en las dos o tres últimas semanas que han entrado 2 o 3 chavales, tienen 18 y 21 años. Y esas criaturas han empezado a jugar con 15 y 16 años. O sea, que el rollo de que en los salones de juego hoy día no entran chavales es incierto, siguen entrando. Esto es como los que siguen vendiendo alcohol a menores, ¿vale?, bajo cuerda, o como el que se acaba comprando 4 o 5 rayas de coca siendo menor de edad. Entonces, no podemos ir diciendo que, como ya hemos conseguido el tema de que ya no se anuncia ciertos juegos, supuestamente, porque lo dice Jorge, la gente hoy día sigue esperando al famoso anuncio de la Lotería Nacional. De hecho, el otro día me lo estuvo comentando unas amigas. A ver este año qué hacen en el tema, o sea, digo, es absurdo, o sea, es como si en el alcohol se prohíbe todo tipo de alcohol, pero el tema de la cerveza, imagínate, de la Cruz Campo y de whisky de la marca tal, se sigue anunciando. Entonces, son cosas incongruentes. Uh-huh. Y el tema de que los chavales, y sobre todo chavalas, yo lo que me cuentan las personas que vienen a la asociación, que ahora hay una nueva moda con el tema de los rascas, los grupitos en Pablo Radas y demás, te digo Pablo Radas porque por donde yo me muevo, yo me muevo con los chavales, pues queda, ¿no?, los sábados tarde, domingos tarde, me tomo un café, me tomo una copa y ahora que vamos a jugar 15, 20, 30, pero vamos, son menores de edad incluso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor el que es mayor de edad compra los rascas y si tienen la suerte, entre comillas, de que le tocan un pelotazo, que te digo yo, de 50, 60 euros, ya tienen esa noche hecha. Entonces, es lo que me cuentan los chavales, dice, es que no solamente somos niños, sino también hay mujeres, pero que hoy día está la moda de jugar al tema rasca y demás cuando salimos a tomar un café, por ejemplo.
Uh-huh. Al final es que la situación actual, la realidad actual es muy preocupante. Y dentro de esas conclusiones, Jorge, también, bueno, pues se puso sobre la mesa parte de las personas presentes y que pudieron participar, de que hay pocas inspecciones, aunque esté bueno, pues regulado o por ley haya unas directrices, pero luego a la hora de inspeccionar si se está cumpliendo la legalidad
Yo sé de que ahora le ponen cortapisa al entrar en los salones de juego, ya tienen que presentar el DNI porque como le cojan a uno dentro, le cierran el local. Vamos, y las sanciones son grandísimas, ¿no? Entonces, sí que el otro día estuve hablando con el jefe de juego de aquí de Huelva, Antonio Gutiérrez, y me dijo que hombre, que ellos están haciendo inspecciones en toda la provincia, ¿no? Y entonces, pues indudablemente tendremos un sistema de colaboración. Yo ya le he dicho que nos vamos a sentar y vamos a ir hablando de cosas que nos puedan afectar tanto a nosotros como al ciudadano, ¿no? Para aquello de que si se ha hecho una ley, que se cumpla, ¿no? Y poquito a poco, pues vamos para adelante, ¿no?
Lo que sí es verdad, Lola, que al final, bueno, el bombardeo de publicidad sigue siendo una tentación constante y eso es una realidad y, por lo tanto, bueno, la evolución de la ludopatía sigue preocupando.
Hombre, ya el tema de la publicidad ya cada vez menor. La verdad es que sí, eso se ha conseguido que, oye, de 100
pero hay tentación 3 sigue anuncios. Siendo.
La tentación, lógicamente, existe, pero que existe desde pequeñito. Yo no sé si tú harás escuchar el tema de el famoso juego del calamar. ¿No has escuchado el tema de la famosa serie que sí, supuestamente sí, sí. Lo van a empezar a prohibir? Bueno, está prohibido.
Van a empezar a prohibir los disfraces en los menores.
Incluso, sí. Ahí está, pero recuerdo en el Congreso, yo no sabía ni que existía este tipo de serie. Y los ludópatas de Málaga, de Granadema, me empezaron a explicar y a comentar si ellos podían o no podían ver ese tipo de serie. Esa serie es como una especie de, como digo yo, de casino brutal, donde las fichas son las personas que si lógicamente pierdes te acabas muriendo. Pero esas son las criaturas, desde pequeñitos lo están viendo. O sea, son una mezcla de juegos infantiles. Yo no la he visto personalmente, ni la voy a ver porque es una cosa que yo...
Soy sincera, tampoco.
Yo soy de la teoría de que para ver una cosa y estar sufriendo no me merece la pena. Y está agobiada. Entonces, son cosas violentas. Ya no es el tema de la violencia y demás, sino que mezclan el tema de la violencia, que los niños es adictiva, con temas de juegos infantiles. Como, por ejemplo, el pollito inglés, como los juegos que suelen jugar los niños, pero que el incentivo es el tema de violencia o agredir a alguien. Pues ahí ya se está haciendo una cantera, entre comillas, de futuros ludópatas cuando sean más mayores, ¿vale? Entonces, si te fijas también, los iconos de... Yo no sé si tú lo has visto, pero los iconos de los personajes del juego del calamar...
Es lo que he visto, el disfraz, más que nada.
Bueno, pues el disfraz está asociado a los símbolos, tú no sé si
sí,
conoces...
triángulos, círculos...
El tema de una Play, la PlayStation.
Ah,
es un
sí,
triangulito,
sí.
Un circulito... O sea, fíjate tú como... Los coreanos, como digo yo, los chinos, que tienen otra mentalidad, asocian violencia, juegos infantiles con algo que está muy demandado en los niños, que es el tema de la Play. O sea, para asociarlo todo y para que al final encaminen en lo que la teoría es eso, acabar enganchando y van a sacar a una segunda temporada.
Edición, sí.
Que lógicamente eso será ya brutal. Y claro. No solamente es en España ni en Europa, eso es a nivel mundial. No, pues ahí se está creando una gran cantera de lo
y
que...
Y simplemente por la curiosidad ya, como yo, el que no conozca ya quiere enterarse, ¿no?
Sí,
indagar
sí, sí,
de qué
sí,
se
sí,
trata
sí,
y buscarlo.
Sí, pero que tú le indagues con 17, 18, 20 claro. años, perfecto. Es como digo yo, si te quieres drogar con 20 años, tu vida es, tú tienes tu libertad. Lógicamente, teniendo conocimiento e información. Pero niños de la edad de mi hija, que tiene 6 años y están viendo esa serie, te ponen los pelos de punta. Pero aparte es por el tema, yo también voy por el tema del juego.
Claro.
O sea, transforma un juego infantil, en realidad, en un juego de azar, ¿vale? Con el incentivo del tema de violencia. Entonces, eso es bastante... Es un coste molotov.
Sí,
que
no,
en un futuro
enganche,
acabarán...
Claro,
ahí está, en un futuro acabarán algunos, pues, en la asociación nuestra o directamente en algún tipo de adicción.
Uh-huh. Es preocupante. Pero bueno, nosotros seguimos desde aquí con esa campaña de concienciación porque ya decimos que, bueno, es bueno venir a los medios de comunicación. Tenéis los micrófonos a vuestra disposición para que todos aquellos, poco a poco, aunque no coincidan con alguna mesa informativa, pero sí, por lo menos, le llegue esa información de esta manera también tan real y tan veraz. Pero vosotros también mantenéis esos contactos con entidades, con instituciones. Nunca dejáis de
sí,
mantener
sí,
esos
bueno,
lazos.
Nosotros tenemos buena colaboración tanto con Aro como tenemos también con Arrabales, que son... asociaciones que tratan a personas con adicciones con sustancia, y nosotros es sin sustancia, pero vamos, tenemos un plan de colaboración que yo, si viene alguien con motivo de alcohol o droga o lo que sea, o a Federico arriba en Arrabales o a Aro en la calle Isepera, porque cada uno tiene sus técnicos, claro. Claro, cada uno tiene sus técnicos y tratan de ello, ¿no? Y hombre, y que seguimos con, como hemos dicho, con la campaña de concienciación, que gracias al puerto de Huelva, el día 16 hemos hecho un precioso viaje en catamarán. Hemos estado 2 horas en la...
Un paseo marítimo.
Ahí está, fuimos hasta Colón y después fuimos a Punta Umbría, la gente encantada, fuimos 50 personas los que nos habían dicho que podían entrar, ¿no? Porque con motivo de la pandemia no se puede entrar. Pero que es una cosa inolvidable, ¿no? Yo se lo decía cuando me monté en el catamarán, le dije a las personas que hay allí, pues ya lo que nos falta a nosotros es viajar en globo. ¿Sí? Porque hemos hecho caravana de coche con globo. Hemos estado con un tren de siempre en torno al 29 de octubre.
Tren se va acercando
de
la fecha.
Que ponen en los veranos en los
tres chuchú esos recorridos.
Fuimos y lo alquilamos en Moguer. Y luego después pues hemos hecho una serie de actividades, tanto como carrera, con marcha,
convivencias
en el Parque Moré y muchas eso. Gracias al puerto de Huelva, pues.
Y viajes también, ¿verdad, Jorge?
Hicimos, eso hacemos todos los años. Viajes con nuestros congresos, que conocemos a todas las provincias andaluzas, ¿no? Porque cada año se hace en un lugar, ¿no? Aunque este año hemos estado 2 años para hacer este congreso con motivo de la pandemia, ¿no? Luego después, el día 29, el día 23 vamos a montar la mesa informativa en Palo, como te he dicho.
El
25 vamos a Bollullo del Condado a montar también otra mesa allí. El 26 vamos al Parlamento Andaluz a presentar el Día Sin Juego con la presidenta del gobierno, la presidenta del Parlamento. Ahí está, con Marta Busqué, me parece que es. Vamos a
presentar... Junto con otras asociaciones de la propia Federación Andaluza.
Vamos, 40 personas, las que no han de entrar. Y luego después, pues, el día 28, pues tendremos una actividad en la Gota de Leche a las 6 de la tarde, donde se va a proyectar un corto de las personas valientes, de mujeres que dan su testimonio. Y también pues tenemos un vídeo que nos han hecho en el catamarán, que lo vamos a poner, y que nos lo han enfocado muy bien, porque la música que le han hecho es Mi Huelva Tiene Una Ría.
Nunca mejor hilado, claro que sí.
Bueno,
y eso que te iba a decir, las mesas informativas también, ¿no?
También tenemos las mesas informativas por la mañana, de 11 a 1, una en La Palmera con calle 3 de agosto y otra en el mercado del Carmen. Y ya el día 30 pues acudiremos al EPE. Ya es que no tenemos más manos, como digo yo.
Pero qué bueno es, Lola, antes de finalizar, aunque sea un minuto, pero sí es verdad que, bueno, luego valorar también cómo han transcurrido esas actividades y si ha llegado realmente ese mensaje.
Hombre, por la tarde, el jueves también, que ha comentado Jorge, de las mesas informativas, tenemos también un corto, ¿no? Lo que has comentado.
Sí, lo ha comentado también.
Y el tema también de que habrá enfermos también que, si quieren dar testimonios y demás, lo darán.
Después en vivo ya, y en directo.
Ahí está, después ya pues en nuestra entidad apoyaremos la valoración de cómo hemos llegado y cómo hemos sentido este mes, ¿vale? Que estamos ahora mismo en el Ecuador, que al final se pasa súper rápido, de cómo ha sido el tema de concienciar que esto es una enfermedad, pero como ha dicho bien Jorge antes, ya no solamente la gente ya sabe que esto existe y es una enfermedad, pero muchos no saben dónde tienen que acudir y dónde tienen que ir.
Parece para mentira, que, ¿verdad? Está. Después de 30 años que todavía no conozcan.
Pues hay mucha gente que no sabe, o incluso no saben si esto tiene solución, no tiene solución, sí. O si es que mi marido o mi hijo es raro. Entonces, por lo menos que sepan que tiene solución, que tiene tratamiento.
Y esos ejemplos de vida, esas historias de vida que siempre, bueno, nos dan esperanza de de eso también se sale. Pues nos quedamos sin tiempo, ya no nos queda ni un minuto más, pero gracias, como siempre, Lola, gracias a Jorge por acudir nuevamente a nuestro programa.
Muchas gracias, Radio Hispanidad, además que colaboráis con nosotros siempre y estamos agradecidos.
Y nosotros, a entidades, a vuestra confianza, entidades como la vuestra, para nosotros un placer. Gracias a todos por vuestra atención, hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.